Escuchábamos el viernes a nuestra hermana que nos compartía unos versículos que están en el libro de Romanos. Yo quiero... Después Fernando también compartió sobre estos versículos y yo no voy a... No tengáis miedo, no voy a compartir sobre estos versículos, pero sí quiero hacer énfasis... Romanos capítulo 12, para traer a memoria lo que se compartió, versículos 1 y 2. Dice que son los deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no viváis de manera que está viviendo la mayoría. No os conforméis a este siglo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué Dios nos demanda a nosotros como sus hijos, como creyentes, como iglesia? Si vamos al profeta Oseas, está después de Daniel y antes que Joel, capítulo 6 y versículo 6, aquí está diciendo lo que Dios demanda de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros. Dice, porque yo misericordia quiero, y no sacrificio, y también quiero conocimiento de mí, conocimiento de Dios más que cualquier holocausto. Entonces, lo que compartían la semana pasada los hermanos, yo quiero hacer énfasis en la palabra misericordia. Y se hablaba de que Dios tiene mucha misericordia de nosotros. Dice que se renuevan las misericordias de Dios cada mañana. Y si tú estás aquí en esta mañana, es por la misericordia de Dios. No es por otra cosa. Porque aún nosotros, como orábamos siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué demanda Dios de nosotros? Pues que Él quiere misericordia, no tanto sacrificio. Hay personas que son muy religiosas y se encierran cuando es la Semana Santa, se encierran en una celda, toman pan y agua, otros se dan con un látigo, incluso en algunos países hasta se crucifican. Y Dios eso no lo valora. Él quiere misericordia. Y la misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y no solamente quedarse ahí, sino brindarles el apoyo o la ayuda que necesitan. La palabra misericordia viene del latín misere, que significa miseria o necesidad, cor o cordis, que significa corazón, y dos letras, ia, que expresa hacia los demás. Es decir, aquel que se conmueve por las miserias de los demás y actúa en consecuencia, podemos decir que es misericordioso. No queda la cosa solamente en un acto emocional. No es lo mismo tener pena que tener misericordia, porque uno puede sentir pena, pero no ser misericordioso. No estoy diciendo que sentir pena por los demás esté mal, quiero que me entiendan. Pero no tiene que quedar la cosa solamente en pena, sino que tiene que dar un paso más. Y es que la misericordia es algo activo, algo práctico. Jesús, cuando tenía misericordia de las personas, actuaba. No se quedaba lamentándose como podemos hacer nosotros. La misericordia no se queda solo en un sentimiento, sino que actúa. Se pone en práctica. no se queda en la mera lástima, sino que es sentir la desdicha de los demás y ofrecerles ayuda. Hay un gran ejemplo práctico de lo que es la misericordia, y lo enseñó Jesús por medio de una parábola que todos conocemos. Se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Versículos 25 al 37. Todos conocemos esta parábola, o escuchamos esta parábola, y se ha predicado muchas y muchas veces. Y yo voy a ser breve, no me voy a alargar. Solamente quiero que quede el mensaje en nuestro corazón para que podamos ponerlo en práctica. Porque Dios nos anima a que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores. Si solamente venimos y escuchamos, pero no actuamos, pues nos puede pasar lo que le pasó a estas dos personas que aparecen en la parábola. Vamos a leer Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Lo voy a leer en otra versión, ¿vale? Pero viene a decir lo mismo. Un maestro de la ley, una persona que conocía la ley perfectamente, está hablando de un maestro de la ley, se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta difícil. Otra versión dice, para poner a prueba a Jesús, tentándole. Es decir, que la pregunta de este maestro de la ley no era una pregunta para tener más conocimiento y a ver lo que opinaba Jesús, sino que era para tenderle una trampa a Jesús, pero Jesús era más listo que todos ellos. Entonces le preguntó a Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le responde, como hacemos los gallegos, con otra pregunta. Jesús le respondió, ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo es que tú la interpretas? El maestro de la ley respondió acertadamente, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres, y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Muy bien, respondió Jesús, haz todo esto y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió. Y le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, resulta que por el mismo camino pasaba ¿quién? Un sacerdote, un religioso de aquella época, una persona que conocía la palabra, que conocía la ley. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado. Como se suele decir, se hizo el sueco. No quiso saber nada del asunto. Y dice que siguió su camino. Y eso nos puede pasar a nosotros también, que podemos caer en un estado de que conocemos la palabra, pero cuando hay una necesidad que podemos ayudar o solventar, pasamos de largo. Dice que luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió por su camino. Pero también pasó por allí un extranjero y recalca quién era ese extranjero. Dice la palabra que no tenemos que hacer acepción de personas y que si hacemos acepción de personas estamos pecando. Y a veces es muy complicado no hacer acepción de personas. La teoría la sabemos todos. El tema está llevarlo a la práctica. Porque dice la Biblia que si ves entrar un hombre bien vestido, con traje y anillo, y le dices, ponte aquí en primer lugar, y después ves a entrar a otro pobre que viene con ropa andrajosa, y le haces distinción, y dice, tú quédate allí, atrás, de pie, no te acerques al estrado. Dice que eso no le agrada a Dios, y que es hacer acepción de personas. Y no es fácil. Por aquí pasaron muchas personas. Esta iglesia nació trabajando con personas toxicómanas, personas que estaban hechas polvo por culpa de las drogas, de los cuales muchos a día de hoy estamos, por la misericordia de Dios, fuera de ese mundo, pero estuvimos viviendo ese mundo. Y esta iglesia creció así. Y por esa puerta pasó mucha gente. Muchos toxicómanos, muchos delincuentes, muchos lo que tú quieras, lo que era desechado por toda la sociedad. Y a veces había que darles un abrazo. Y créeme que a veces costaba. ¿Por qué? Porque eran personas a lo mejor que llevaban un mes sin echarse jabón ni ducharse, durmiendo en casas abandonadas. Pero cuando tú abrazabas a una persona, esa persona percibía que tú tenías carga, que tú tenías algo para poder ofrecer, no solamente el evangelio, porque enviamos a muchos chicos a centros de rehabilitación y no tenían dinero y se les pagaba el billete. ¿Recuerdan? Donald y Bonnie eran unas personas con mucha misericordia. Doy gracias a Dios por ellos porque me enseñaron muchas cosas y no estoy a la altura de poderme igualar a ellos. Y después fuimos aprendiendo cosas, porque le comprábamos el billete y dejábamos al chico para que se subiera al tren. Y así como nos íbamos, el chico vendía el billete, cogía el dinero y se iba a comprar heroína. Y a medida de esas cosas uno va aprendiendo. Ya después le dábamos el billete al supervisor del tren, le explicábamos el caso, y el chico tenía que ir sí o sí. Lo que pasa que a veces al día siguiente ya estaba de regreso. Es decir, vivimos muchos años trabajando con personas que tenían problemas y que no era fácil hacer acepción de personas. Cuando venía a la iglesia alguien con estudios, pues uno puede decir, ah, esta persona es importante. En cambio, el otro, pobrecillo. Pero Dios vino para salvar a aquellos que estaban enfermos. Jesús vino para aquellos que tenían necesidad, para aquellos que la sociedad los tenía desechados, para los vil, para los menospreciados. Así que no debemos de hacer acepción de personas. Y estos eran representantes del templo. Uno era sacerdote y el otro era levita. Uno era por descendencia de Aarón y otro de la tribu de Leví. Y ven la necesidad, conocen la ley, conocen lo que Dios dice en su palabra, y ahora que tienen la oportunidad de dar testimonio de lo que posiblemente ellos hablaban en el templo, dicen que ven la necesidad y pasan de largo. Sabemos que hoy en día hay una ley que se llama denegación de auxilio, que incluso puedes ser castigado cuando ves a una persona que está sufriendo un accidente y pasas de largo y no te paras para poder socorrerle. Si se prueba de que hiciste esto, estás cometiendo un delito. Y el delito que estaban cometiendo estas dos personas religiosas era que veían la necesidad, el hombre que estaba medio muerto, y pasaron de largo. Vamos a leer en Marcos capítulo 12. Aquí hay otra persona que era un escriba, pero tenía otra mentalidad, tenía otro sentimiento, tenía otro corazón diferente a este que le preguntó a Jesús para tentarle. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y le respondió Jesús, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, se asemejan. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no hay otro mandamiento mayor que estos dos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y al amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba hacerle más preguntas a Jesús. Se encontraba una situación donde había una persona que estaba, había sido asaltada, le habían despojado de la ropa, de todas las pertenencias, y lo dejaron allí como medio muerto. Y los que tenían que dar ejemplo pasaron de largo. Y aquí puntualiza Jesús y dice algo importante. Habla de una persona que era samaritano. ¿Recuerdan Jesús la conversación que tuvo con la mujer samaritana? Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo te dignas hablar conmigo siendo judío y yo samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se llevan. Los judíos a los samaritanos le llamaban perros. No tenían ninguna relación. Eran, se puede decir, enemigos. Los judíos no querían saber nada con los samaritanos. Pero aquí Jesús dice, este era un samaritano, uno de los que vosotros desecháis, uno de los que vosotros pensáis que son vuestros enemigos, uno de los que vosotros le llamáis perros de una manera despectiva, este que vosotros consideráis así, dice que fue movido a qué. Fue movido a misericordia, vio la necesidad, no le importó si era judío, si era samaritano, no le importó, él vio una necesidad. Y ahí es la misericordia, ahí se ve en la práctica. Por eso Jesús es una de las parábolas más grandes de que Jesús les compartió. Dice que esta persona estaba tirada en el suelo, sangrando, casi como muerto, y que este hombre samaritano se acercó sin pensar quién era la persona que estaba con la necesidad. Dice que le echó aceite, que le echó vino, un ungüento que se utilizaba antiguamente para curar las heridas. Y no solamente eso, fue más práctico. Podía haberle curado las heridas y decir, bueno, ahora me tengo que ir, tengo cosas que hacer, pero no. Bajó de la cabalgadura en la que estaba, subió al herido y lo llevó a un mesón. Y no quedó la cosa ahí, podía haberlo dejado en el mesón y decirle al mesonero, mira, me encontré a este hombre que lo acaban de atracar, estaba moribundo y te lo voy a dejar aquí. No hizo eso, fue práctico en todo, práctico en todo. Dice que lo cuidó, no se sabe cuánto tiempo, lo cuidó. Y después le dijo al mesonero, mira, toma el salario de 2 días de trabajo, te lo voy a dejar aquí. Pero si esta persona necesita más, cubrirse más con el dinero que yo te estoy dejando, que sepas que a mi regreso yo voy y te voy a pagar todo lo que este hombre gaste de más. Es decir, no solamente lo dejó a buen cuidado, sino que económicamente, de su bolsillo, sacó dinero y le dijo, toma, aquí tienes, que no le falte de nada. Y no solamente quedó la cosa ahí, sino que se interesó y dijo, cuando vuelva, es decir, regresó para saber cómo estaba. Y eso nos da a nosotros, o nos debiera de dar, un sentimiento de carga y responsabilidad y misericordia hacia los demás. ¿Qué está escrito en la ley? Le dice Jesús a este hombre maestro de la ley. Le está diciendo, pero ¿cómo me estás haciendo una pregunta que supuestamente tú la sabes, tú conoces lo que dice la ley? Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 22 y vamos a ver lo que dice la ley. Libro de Deuteronomio, capítulo 22. Y versículo 4. Aquí está dando una serie de leyes diferentes. Y dice el versículo 4 del capítulo 22. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él. Le ayudarás a levantarlo. Está hablando de un animal, de un asno, de un buey, cuanto más una persona. La ley, el maestro de la ley, este hombre que le hacía la pregunta para trampa a Jesús, conocía perfectamente lo que decía la ley. Y la ley le estaba diciendo, mira, si vas y ves un burro, un asno, que está caído con su carga, y es el asno de tu hermano, vas y le ayudas a levantar al animal. Ahora, vamos más allá. El libro de Éxodo. Capítulo 23. Dice, capítulo 23, versículo 4. Si encontrares el buey de quién. Ya no está hablando de su hermano. Cambia la cosa. Dice, si encontraras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuélvelo a llevárselo. Si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, del que te aborrece, del que te odia, del que es tu enemigo, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Eso es lo que decía la ley. Y este maestro de la ley, que supuestamente conocía, era un erudito, conocía perfectamente la ley, le está preguntando a Jesús que qué debe hacer, que quién es mi prójimo. Y Jesús le está diciendo, le está dando una enseñanza a él directamente y a todos los que estaban escuchando. Le está diciendo, mira, el samaritano supuestamente es tu enemigo. Pero este samaritano que es tu enemigo nos está dando ejemplo a nosotros, que somos judíos, que somos pueblo escogido por Dios, de algo práctico que nosotros deberíamos hacer. Es decir, nosotros no podemos pasar de largo cuando hay una necesidad. Y leímos del hermano. Y dice la Biblia que nosotros tenemos que cuidarnos mayormente a los hermanos. Pero cuando habla del prójimo, Jesús le da una enseñanza y dice, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es aquel que tú piensas que es tu enemigo. Tu prójimo es aquel que necesita que le des ropa porque está desnudo. Es aquel que necesita que le eches alcohol, agua oxigenada, betadine, cuando tiene una herida. Es aquel que no tiene dónde dormir. Y tú puedes darle la oportunidad, como ha pasado muchas veces y pasará, de pagarle una habitación, una pensión a una persona para que pudiera pasar la noche porque era invierno, llovía. Ahora bien, quiero aquí recalcar algo. No todo aquel que te viene a pedir es porque verdaderamente tiene una necesidad. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría y discernimiento para saber aquel que tiene necesidad y aquel que es un aprovechado. Porque también los hay. Hay algunos que conocen muy bien la jerga evangélica y vienen, no, claro, ustedes son cristianos, usted es el pastor, usted el deber, no, no, yo no tengo el deber de poder ayudar a, de la manera que tú me estás pidiendo. No, es que es para comer, vale, ven, vamos al bar que está aquí enfrente, te voy a comprar un bocadillo. No, no, pero yo lo que quiero es que me dé usted el dinero, yo ya, no, no. Tú me estás diciendo que quieres comer y yo te estoy invitando a comer. Pero cuando no quieres comer de lo que yo te estoy invitando es porque me estás viniendo con una milonga, con una mentira. Y yo no voy a ayudarte de la manera que tú crees que debo o quieres que te ayude. Yo te voy a ayudar de la manera que yo pienso y considero dentro de lo que la Biblia me enseña también. Tenemos que ser misericordiosos, amén. Tenemos que ayudar al desvalido, amén. Pero también hay muchos que son aprovechados y se quieren beneficiar de la buena fe de las personas. Y entonces nosotros no tenemos ninguna responsabilidad cuando vemos de que hay una pregunta con trampa, como este hombre le hizo a Jesús. Le pregunta para tentarle, para pillarle en un renuncio. Y eso lo hicieron muchas veces con Jesús, pero en ningún renuncio le pudieron. Él hablaba con sabiduría. Y se quedaban asombrados ya desde niño. Desde niño Jesús hablaba y la gente se quedaba asombrada porque hablaba con autoridad y hablaba con sabiduría. No solamente tenemos que quedarnos en la pena por el prójimo, que es un sentimiento que puede quedar ahí. Posiblemente a lo mejor el levita y el sacerdote al verlo dijeron, pobrecito. Pero no hicieron nada. No hicieron nada. Lo que cuenta es que te dé pena o te dé lástima o como le quieras llamar, que tengas compasión. La compasión es diferente a la lástima. La misericordia es diferente a la lástima. La lástima es ver una necesidad, sentir algo dentro de tu corazón como un malestar por lo que estás viendo, pero pasas de largo. La misericordia actúa. La misericordia perdona. La misericordia, cuando te dan en una mejilla, pone la otra. Y no es fácil. No es fácil que te den en una mejilla y le digas, ahora dame en esta si quieres. No es fácil, no. Tiene que ser algo que venga de Dios. Porque si no, lo primero que vas a querer hacer es devolverle la bofetada. ¿Saben que hace esta semana murió un chico, un joven? Su padre era pastor evangélico y lo mataron de una paliza. Entre, no sé si decían 12 o 13 personas, le dieron una paliza que el chaval falleció. Y bueno, se pensó de que si el chico era homosexual y que fue un crimen por ser homosexual, no está claro eso. Pero yo escuché que hubo dos personas que eran de, creo que de Nigeria, de Senegal, que cuando vieron lo que estaba pasando, dice que se echaron encima del chico y lo cubrieron con sus cuerpos y recibieron golpes. Y eso es tener misericordia, eso es actuar. Seguramente pasó por allí mucha gente y yo no voy a juzgar a las personas que se ven en un fregado de estos donde 12 personas están maltratando a alguien. Depende de cómo sea la persona, a lo mejor es decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo contra 12? Voy a ir ahí, le van a dar a él, me van a dar a mí y voy a recibir sin tener nada que ver en el asunto. Voy a hacer como dice la parábola, paso de largo. Pero cuando Dios mueva a alguien a misericordia, como fue al samaritano, está dispuesto a poner su cuerpo para que no maltraten a la persona que está siendo maltratada. Y decían en el programa que yo escuché, decían a estas personas, que quizás son personas sin papeles, indocumentadas, por ser unos héroes, y yo estoy de acuerdo 100%, si no tienen sus papeles en regla, solamente por ese hecho debían de concederle los papeles y poder estar en el país, porque son héroes. personas que vienen de otro país, que no lo conocen de nada, pero que ven una necesidad y la cubren. Yo me quedé asombrado, porque no hay muchas personas que estén dispuestas a pagar ese precio. Yo no sé lo que haría. Yo voy a contaros, y con esto termino, un pequeño testimonio. Cuando estaba en prisión, en la cárcel, estábamos en la sala, una sala de donde veíamos la televisión. Y acababa de salir de periodo, bueno, periodo se le llama cuando ingresas en prisión, te tienen 3 días incomunicado antes de pasarte a la galería con los demás presos. Y este chico acababa de salir de periodo y estábamos viendo la televisión. Entonces estábamos sentados y entró uno que iba completamente lleno de pastillas y entró así por la puerta. Y el chico, este nuevo, que acababa de ingresar en prisión, le miró. Y solamente por mirarle, este, que era una de las personas que tenía atemorizada a media prisión, le dijo, ¿de qué me estás mirando? Y el chaval, yo cuando vi así ya, miré para él también, pero ya torcí la vista, digo, déjate. Y le metieron una paliza, pero pisándolo, dándole patadas, él y 2 más. ¿Y sabes lo que pasa? Que yo soy una persona así muy, pues me cuesta ver eso y no hacer nada, pero no hice nada. No fui capaz de hacer nada. Y me estaba doliendo de ver la injusticia que estaban teniendo con un pobre chico que no hizo nada más que mirar. Simplemente por mirarle a la cara le dieron una paliza que tuvo que ir a enfermería. Y eso se me quedó grabado. Entonces, yo no digo que todos tengamos el temperamento, el carácter de poder enfrentarnos a una situación así, porque no es fácil. Pero sí estamos llamados a tener misericordia. Dios no nos está llamando a cosas que no podamos enfrentar. Dios yo no conocía a Dios en ese, pero Dios no me llamaría a mí, métete ahí que te metan pues con un pincho o te den una paliza. Pero sí Dios me está diciendo, ten misericordia de tu prójimo. Y cuando quieras preguntar quién es tu prójimo, vas a Lucas, lo que hemos leído, y puedes ver que tu prójimo quizás sea la persona con la que no te llevas bien. Pero la misericordia y el perdón van juntos. La misericordia y la empatía van juntos. Es empatía, ¿no? Que significa ponerte en el lugar de la otra persona, en el calzado, metiéndose en sus zapatos. Eso nos va a ayudar a ser misericordiosos. Así que quería concluir con esto, simplemente dejar el mensaje claro de que estamos llamados a tener misericordia. Y sé que muchas veces no es fácil tener misericordia, y menos de aquel que es tu enemigo, de aquel que está en tu contra, de aquel que te golpea, de aquel que te está diciendo cosas de ti, aquel que te critica, aquel que te juzga. No es fácil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle ayuda a Dios para que nos ayude a estar por encima de toda situación y toda circunstancia. Porque en Dios se puede. En nuestras fuerzas no vamos a poder. Nadie puede perdonar, por ejemplo, un padre que violan y matan a su hija, no, humanamente no puede perdonar. Lo único que quiere es, que a veces lo disfrazan, justicia quiere decir venganza. Si se pudiera vengar de esa persona, lo haría. Lo que pasa es que a veces queda más educado decir, yo lo que pido es justicia, sí, pero en el fondo de tu corazón, si pudieras, lo que clamarías es por venganza. Pero nosotros no estamos llamados a la venganza, estamos llamados al perdón y a la misericordia. Que el Señor os bendiga. Vamos a ponernos en pie.